RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base del programa, la doctora Andrea Pilar Barrera, nuestra directora de RV, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. En el día de hoy abordaremos un tema muy importante para la empresa contemporánea, como es el de la gestión de riesgos.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes y a los integrantes de la mesa de trabajo. Como bien lo señales, abordaremos el tema de gestión del riesgo, donde trabajaremos un poco los antecedentes, hablaremos del riesgo empresarial y de los tipos de riesgos que se desarrollan.
El tema de gestión de riesgo, Andreita, es un tema que desde la década de los años 60 empezó a recobrar mucha relevancia tanto en el sector privado como en el público. Esto se presenta debido a la tecnificación y desarrollo de procesos que anteriormente se hacían manualmente. En ese momento hay un gran impacto en el desarrollo de avances tecnológicos que mejoran la eficiencia y calidad de los productos, traduciéndose en nuevos retos de seguimiento y control, y ponen de manifiesto la necesidad de ejercer un mayor control sobre estas actividades. En el desarrollo de esta área terminaron como pioneros los sectores militares, de seguros, de ingeniería náutica y nuclear. Básicamente es lo que va a dar soporte a la ISO 31000 en términos generales. O sea, allí ya vemos una gran dinámica empresarial de cómo controlar sus productos y cómo controlar sus procesos de manera general. En los años 70 se da la aparición de las primeras normas y estándares al respecto, donde se encuentra el Código de Seguridad Nuclear, elaborado por la US Nuclear Regulatory Commission, que busca la eliminación de los riesgos a los que se encontraba expuesto el sector nuclear en los Estados Unidos. O sea, allí vemos un gran interés por controlar todo aquello que puede salir mal dentro de un proceso, básicamente, es lo que miramos.
Sí, Germán, el desarrollo de como toda la tecnificación que se da alrededor de la potencia económica que es Estados Unidos en todo su sector militar, el desarrollo de la energía nuclear y de todos los procesos productivos y la tecnificación de las líneas de producción, de alguna manera llaman la atención en torno a los riesgos que corrían en ese momento las personas que estaban laborando en esas empresas y en esas líneas de producción, y dan como los primeros visos para poder generar estas normas regulatorias del riesgo.
Es importante lo que acabas de asociar o de definir de una manera clara y puntual. El riesgo nace de una manera primínea de cómo proteger la vida del ser humano.
Exactamente.
Entonces ya de ahí pues se va a mirar cómo se va expandiendo a otros sectores.
Y de cómo lo vamos expandiendo en el ejercicio económico y en la cotidianidad de lo que es la empresa y la organización. Cómo dentro del quehacer y de la vida misma que tiene la organización voy expandiendo el riesgo y voy mirando riesgos de diferentes índoles y tipo que ya los abordaremos más adelante.
Perfecto.
Pero entonces, hablando y centrándonos un poco en lo que es la definición de riesgo, desde su origen teórico como tal, es importante traer a colación los planteamientos dados por el sociólogo alemán Ulrich Beck, quien ata la definición de riesgo a las decisiones que se toman en el presente y a una reflexión acerca de los aspectos positivos o negativos de esa decisión sobre un futuro determinado. Este sociólogo alemán Ulrich Beck, que menciono, desarrolló toda su teoría y toda esa composición y esa definición del riesgo porque él se vio inmiscuido en la crisis que se dio en Chernobyl. Y esa crisis de Chernobyl lo hizo pensar qué pasaba con las decisiones que se tomaban en un momento definitivo del presente, sí, y cómo esas decisiones iban afectando el futuro, no solo de la persona que tomaba esa decisión, sino de las personas que se veían afectadas por la decisión que tomaba esa única persona.
O sea que el evento que tú nos comentas, había un riesgo, en la cual la sociedad no era consciente
efectivamente
de la existencia de la probabilidad de ese desastre.
Y sociológicamente este teórico empezó a ver que las tomas de decisiones ataban ese riesgo y aumentaban los riesgos en futuro. Entonces podemos afirmar que el riesgo es un elemento que se encuentra inmerso también en la cotidianidad, porque todas las decisiones que tomamos como humanos se ven ligadas en torno a nuestro quehacer diario y tienen relación y tienen efectos en un futuro. En este sentido, no es posible entonces determinar unos mecanismos que eliminen completamente el riesgo, pero se hace necesario que podamos gestionarlo. Entonces, veamos cómo es de importante ese análisis que hace el sociólogo de las implicaciones de las decisiones, de las implicaciones de los riesgos que corremos al tomar esas decisiones. Hace necesario que pensemos en cómo puedo gestionar esos procesos de toma de decisión, esas orientaciones, lo que hago en mi cotidianidad, cómo lo voy a gestionar para poder minimizar cualquier tipo de riesgo o de contingencia que se pueda presentar en un momento, sí, tomado de acuerdo con lo que habla Ulrich Beck.
Perfecto, doctora Andrea. O sea, lo que plantea el profe Ulrich es que toda actividad que desarrolla el ser humano por sí misma lleva inmersa un riesgo.
Efectivamente.
Y él lo que trata es como de que la gente tenga una plena conciencia de que existe eso, para que pueda, pues, desde la sociología o otra área del conocimiento, poder mantener el control sobre esos fenómenos.
Observemos que la sociología nos da como esa cabida a pensar en gestionar y a ser conscientes de esos riesgos que corremos como sociedad y que también obviamente afectan a las organizaciones, afectan la economía y afectan pues todas las actividades económicas que desarrollamos como sociedad. Vamos a ir al primer corte de economía en breve y ya regresamos con la gestión del riesgo.
Productividad empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos en Economía en Breve y estábamos hablando de la definición de riesgo planteada por Ulrich Beck y de cómo pues, nos hizo conscientes de la concepción del riesgo como tal y de que era necesario gestionarlo en la cotidianidad. Esa conciencia que generó el sociólogo desde sus planteamientos hizo que se empezaran a establecer algunas normas para desarrollar esta gestión, encontrando entonces más o menos que en 1991 el COSO, así se llama COSO, que es el Comité de Patrocinadores de Organizaciones para las Prácticas Ejecutivas de Gobierno en Aspectos Críticos de las Empresas. Sus siglas en inglés que es Committee of Sponsored Organization of the Tradeweight Commission, COSO. Y este incluía unas prácticas para la gestión interna del riesgo. Después, en Australia y Nueva Zelanda se publicaron las normas ASNZ 4360. Que abordaban el riesgo en las empresas de orden público. Y en el 2002, el Instituto Británico de Gestión del Riesgo hizo público el estándar IRM. Por otro lado, en el año 2002, con la finalidad de evitar fraudes y riesgos pues, de orden financiero y la bancarrota, nace en Estados Unidos la ley Sarbanes-Oxley con el fin de monitorear a las empresas que cotizaban en la bolsa de valores y evitando así que se diera una valorización de acciones de una manera como equitativa y segura para evitar pues que se alteraran de manera dudosa mientras que sus valores no fueran reales. Entonces eso nos lleva a pensar y a ver de qué manera esta definición de orden sociológico y que nos afecta como individuos, como sociedad, se va de alguna manera especificando y detallando para las empresas, para las formas en las que trabajamos y para los hechos económicos en los que se ven inmersos los individuos. Y entonces es ahí donde aparece el riesgo empresarial. El riesgo empresarial entonces se centra en un plano de orden corporativo y se define como la incertidumbre que surge durante la consecución de un objetivo de la empresa. Se trata entonces en esencia de circunstancias, sucesos o eventos que son adversos y que impiden el normal desarrollo de las actividades de la empresa. En general, esos riesgos tienen repercusiones de orden económica, pues para la empresa. Y hay unas características esenciales que nos permite distinguir que el riesgo es de orden empresarial. Entonces, la primera característica es que ese riesgo debe estar asociado de alguna manera a la actividad de la empresa. O sea, a la razón de ser de la empresa.
A lo que la empresa hace.
A lo que la empresa hace. La segunda característica es que tienden a ser de orden complejo. Y esa complejidad se ve en que no puedo solucionarlo de manera inmediata. No tiene una solución en el plazo inmediato o en un plazo corto. Normalmente la solución es mucho más compleja y tiene que ser mucho más prevista y planeada para hacerla. La tercera característica es que el impacto es de orden significativo. O sea, a la hora en que yo hago la evaluación, el impacto que tengo de esa acción o de ese suceso puede llegar a afectar a la empresa en una proporción significativa y que afecte, no sé, la capacidad de producción o la forma en que puedo captar clientes o una pérdida económica grande y fuerte porque hay, digamos, un cambio en la tasa representativa del mercado. Entonces, eso es algo que tengo que evaluar. Y por último, otra característica es que los riesgos empresariales entorpecen, obstaculizan y dificultan los procesos. Ustedes saben que dentro de las empresas se desarrollan procesos para llevar a cabo las actividades y los objetivos que se plantean en los planes. Y esos procesos y procedimientos se ven entorpecidos por esos riesgos empresariales que se pueden llegar a identificar.
Bueno, profesora Andrea, ya evidentemente tenemos una definición de qué es un riesgo empresarial y vamos a cruzarlo con unas taxonomías de riesgos que se han establecido desde la ISO 31000, en la cual nos ayuda a identificar el tipo de riesgo empresarial. Hay una taxonomía clara que se clasifica según el tipo de actividad o según su naturaleza. O sea, tenemos dos bloques grandes para poderlos identificar. Entonces, quiero permitirme primero, según el tipo de actividad. Entonces, allí tenemos un riesgo que identificamos que se llama el riesgo sistemático, riesgo no sistemático. Es importante, Andrea, hacer estas distinciones toda vez que el gerente moderno debe identificar claramente qué le ocurre a su organización. Entonces, cuando hablamos de un riesgo sistemático, se refiere a aquellos riesgos que están presentes en un sistema económico o en un mercado en su conjunto. Sus consecuencias pueden aquejar a la totalidad del entramado comercial, como sucede, por ejemplo, con las crisis económicas de gran envergadura y de las cuales ninguna compañía puede sustraerse. También puede ser originados por accidentes, guerras o desastres naturales. O sea, es algo externo, grande, que puede afectar la organización. Mientras que el riesgo no sistemático son los riesgos que se derivan de la gestión financiera y administrativa de cada empresa. Es decir, en este caso, las que falta en una compañía en concreto y no en el conjunto del mercado o en el escenario comercial. Varían en función de cada tipo de actividad y cada caso, al igual que la manera en que son gestionados. La situación de crisis interna o un plan de crecimiento mal implementado son algunos de los ejemplos de que puede afectar un riesgo no sistemático. El riesgo no sistemático es el que está asociado a una organización, básicamente.
Y el que sucede de manera interna, de acuerdo con lo que se haya planteado en la organización. Sí, lo que yo planteé en mis procesos de planeación estratégica, en mis objetivos, etcétera, y las situaciones o los sucesos que suceden en torno a esos planteamientos y a esos objetivos.
Como bien lo defines, Andrea, en el caso de una planeación, si el gerente no es consciente de que allí puede tener un riesgo, pues muy seguramente eso le puede afectar a su negocio y hace que sea muy lento en su reacción. En cambio, si eres consciente que allí existe un riesgo, tan pronto ve que los resultados se alejan de lo planeado, pues muy rápidamente puede tomar los correctivos. Bueno, vamos a hablar de otros riesgos que son de acuerdo a su naturaleza. Ahí podemos identificar varios. Vamos a hablar de los riesgos financieros. Son todos aquellos relacionados con la gestión financiera de las empresas. Es decir, aquellos movimientos, transacciones y demás elementos que tienen influencia en las finanzas de las empresas, como la inversión, la diversificación, la expansión, financiación, entre otros aspectos. En esta categoría es posible incluir algunos tipos de riesgo, por ejemplo, el riesgo de crédito, el riesgo del cambio de las tasas de interés, el riesgo del mercado, riesgo de gestión, riesgo de cambio. O sea, ahí en la parte financiera hay una gran cantidad de riesgos que deben ser monitoreados. Riesgos económicos, en este caso se refiere a los riesgos asociados a la actividad económica, ya sean de tipo interno o tipo externo. En el primer caso hablamos de las pérdidas que puede sufrir una organización debido a las decisiones tomadas en su interior. En el segundo, son eventos cuyo origen es externo. Para diferenciarlo del ítem anterior, es preciso señalar que el riesgo económico afecta básicamente los beneficios monetarios de la empresa, mientras que los financieros tienen que ver con todos los bienes que tenga la organización a su disposición. O sea, lo financiero es, para ser más concreto, a todos los activos de la organización.
Es mucho más integral porque efectivamente coge todos los bienes, toda la capacidad de la empresa, por así decirlo.
Mientras que
el riesgo económico se suscribe exclusivamente a la parte monetaria, podríamos decirlo de esa manera.
Exactamente, a los flujos de dinero, de masa monetaria.
Y de cómo se da la afectación, en este caso, a los socios y la distribución de los beneficios.
De ahí la importancia de tener claro que la diferencia entre lo que es un aspecto financiero y lo que tiene que ver con un aspecto puramente económico.
Claro, es importantísimo y a veces existe como una confusión entre la parte financiera y la parte económica de la empresa. Algunas veces se llega a pensar que la parte financiera tiene que ver solamente con lo monetario y en realidad la parte financiera es mucho más integral en este sentido porque acoge bienes inmuebles, el desarrollo
de
los
activos
de la empresa, etcétera.
Tangibles e intangibles.
Tangibles e intangibles.
Mientras que lo económico tiene que ver básicamente con lo que tú decías. Flujos de dinero.
Flujos de caja.
Exacto.
Vamos a ir al segundo corte de economía en breve y ya regresamos con esta categorización de los riesgos según su naturaleza.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Regresamos con Economía en Breve y estábamos trabajando la categorización de los riesgos según su naturaleza. Habíamos abordado los riesgos financieros y los riesgos económicos. ¿Qué otros riesgos encontramos dentro de esta tipología?
Hoy en día hablamos en muchos contextos de los riesgos ambientales. Estos riesgos ambientales, pues, de acuerdo a la óptica de la ciencia que se observe, pues, hay una gran complejidad de clasificaciones y también de intervenciones, pero para nuestro caso son aquellos a los que están expuestas las empresas cuando el entorno en el que operan es especialmente hostil o puede llegar a serlo. Tienen dos causas básicas, una naturales o sociales. En el primer grupo, o sea, de las naturales, podemos mencionar elementos como la temperatura, la altitud, la presión atmosférica, las fallas geológicas, entre muchos otros aspectos de carácter natural que puede afectar nuestro negocio. En el segundo, o sea, en el aspecto social, tenemos cuestiones como los niveles de violencia y la desigualdad. Sea como sea, lo cierto es que los riesgos son aquellos que se nos dan y que no dependen de las empresas y que, por tanto, su gestión requiere planes para prevenirlos, para ser más eficaces. Digamos en el caso de la violencia, si estamos en un país donde hay mucha violencia, existe un eminente riesgo que una planta puede ser volada y eso es un riesgo que está ahí flotando en el medio ambiente. O si no, también hay otros riesgos como los naturales, que hemos visto recientemente los cambios ambientales, la variación de las temperaturas, hacen que si no tenemos las prevenciones adecuadas en las organizaciones y si nuestros productos son vulnerables a la temperatura, ahí tenemos un
riesgo. Se nos daña la producción y perdemos una cantidad de dinero
y como repercusión. Entonces son elementos que gracias a todo este tema de los riesgos ayudan a que el gerente moderno tiene que estar más inmiscuido, que todo esto puede ocurrir tanto de eventos internos como de eventos externos. Estos dos eventos, tanto el social como natural, no los genera la empresa. Son eventos que ocurren por fuera y que están ahí y que el empresario debe saberlos administrar. Hay otro riesgo que quiero referirme, que son los riesgos políticos. Este riesgo puede derivarse de cualquier circunstancia política, del entorno en el que se encuentren, en el que operen las empresas. Los hay de dos tipos, gubernamentales, legales y extralegales. En el primer caso se engloban todos aquellos que son el resultado de acciones que han sido llevadas a cabo por las instituciones del lugar. Por ejemplo, un cambio de gobierno. Eso sí que lo hemos visto constantemente. Cuando cambia la seguridad jurídica en un estado, eso genera unos grandes problemas para las empresas. O sea, que eso es algo que tiene que ver con el componente político. Una modificación de las políticas comerciales. Lo vimos recientemente con un país vecino que ha tenido unos problemas muy grandes. Como empresas que no tuvieron las prevenciones adecuadas, se vieron inmiscuidas en unos problemas de liquidez y de recuperar sus activos. O sea, eso es un tema de carácter político. En el segundo caso, es cuando se sitúan en actos de margen, al margen de la ley, como son las acciones terroristas, revoluciones, sabotajes. Entonces vemos que este tipo de riesgo político está ahí. Por eso es que las empresas buscan estados, sociedades, en los cuales la estabilidad política sea mucho más fuerte. De ahí que en ciertos países, en ciertas latitudes, cuando comienzan a hablar de modificaciones de marcos contractuales y legales, comienzan a intervenir fuertemente.
Hablando de los riesgos políticos, Germán, y de lo que planteabas de orden legal, hay un caso palpable en este momento y tiene que ver con los cambios de las políticas que se hicieron acá en Colombia en torno a poner impuestos a las bebidas gaseosas, a los refrescos, sí. Y que Coca-Cola entonces decidió de alguna manera disminuir su base de trabajadores y disminuir como su inversión en el país, dado
que en infraestructura
en el país, dado ese cambio dentro de esa política arancelaria, por así decirlo.
Claro, porque la estabilidad política y jurídica hace que ellos que trabajan con proyecciones de 10, 15, 20 años se cuestionen si las condiciones se mantienen o no. Porque de pronto con estas modificaciones, como tú lo acabas de comentar, si le aumenta la tasa de gravamen, ¿qué pasa con la utilidad?
Pues disminuye.
Va a disminuir. Por lo tanto, el negocio puede dejar de ser atractivo en este país.
Exactamente. Y vemos cómo el desarrollo de estos riesgos tiene que ver mucho con las políticas de orden gubernamental y estatal, las políticas económicas que lleva a cabo el gobierno y de qué manera yo quiero atraer o no inversión extranjera dentro de mi país, que ya lo hemos tocado en otros programas, y de cómo todo en últimas es un equilibrio que debo tener en cuenta a la hora de gobernar, de tener gobernanza en un país y de tener gerencia y capacidad de gerenciamiento dentro de las empresas.
Miren, doctora Andrea, es tan delicado ese tema, tan delicado, que si miramos a través del tiempo, muchas de las fábricas de automotores en Colombia se han ido del país. ¿Por qué? Porque en el país no se le han dado las condiciones adecuadas para el buen desarrollo empresarial. Y eso hace que no sea atractivo producir en el país. Hay países más atractivos, México, Perú, Brasil. Entonces esas casas se van desplazando y aquí simplemente mandan los coches que son fabricados allá.
O sea, que ensamblados, sí.
Entonces aquí vemos que los riesgos políticos están dados muy fuertemente y asociados a la parte productiva de las empresas. Hay otro riesgo que quiero referirme, que de manera tangencial hemos venido tocando, es el riesgo legal. Se refiere a los obstáculos legales o normativos que pueden obstaculizar el rol de una empresa en un sitio determinado. Por ejemplo, en algunos países operan leyes restrictivas en el mercado que limitan la acción de ciertas compañías. Estos riesgos van generalmente ligados a los de carácter político, por eso te decía que están muy articulados. De ahí que se tenga que hacer por parte de los gerentes hoy en día un constante paneo de lo que son los planes de desarrollo. Recientemente hemos visto una gestión importante en el país, que es la aprobación de nuestro plan de desarrollo para los 4 próximos años del gobierno que está actualmente regentando este país. Entonces vemos cómo los grupos de interés participan e intervienen ante el legislativo con el fin de que sus intereses no se vean perturbados, pero allí viene una serie de problemas y de intríngulis que conlleva toda esta situación, es que el sistema no es garante. Por lo tanto, desde muchas partes de la economía se reclama una seguridad jurídica para los procesos económicos en el país, y no que los contratos, no que los proyectos sean cambiados y ajustados a los caprichos de un gobierno en un momento determinado. Lo hemos visto en muchos casos en muchas ciudades, en las cuales, por ejemplo, teníamos un proyecto vial para 20 años, digamos la ciudad de Bogotá, y al no tener continuidad el proyecto, ¿qué ha pasado? Es un proyecto amorfo, con recortes, que deja de ser un sistema integrado para ser un sistema lleno de retazos. Todo eso obedece a los constantes cambios y a la falta de la estabilidad política y legal de los procesos contractuales.
A la falta también en torno de un proceso de toma de decisión serio que tenga en cuenta para este caso los riesgos a los que somete esos planes, esas orientaciones, esos planes de desarrollo, esas directrices a un largo plazo, pero que a la vez permita de alguna manera dar la continuidad y que permita el desarrollo urbano y económico de un país, de una sociedad. Como el tiempo en radio es corto, hemos llegado al final de este programa, pero nos queda pendiente para nuestro próximo programa hablar de cómo, después de identificar los riesgos, vamos a gestionarlo y vamos a trabajar dentro de ese aspecto de la gestión del riesgo. Germán, antes, tu conclusión y desarrollo para esta parte.
De que terminemos, y gracias por darme la oportunidad de comentar la conclusión, es que evidentemente el gerente moderno debe contemplar mucho más herramientas que la del gerente ortodoxo de hace 30, 40 años. Hoy debe estar pendiente de sus procesos, procedimientos, flujos financieros, todo lo que tiene dentro de la empresa, pero además debe contemplar todo este tipo de riesgos, tanto naturales como no naturales, internos como externos, que pueden afectar su negocio. ¿Por qué? Porque eso puede ser la clave del éxito en una organización. Hoy un día un gerente debe ser consciente que el riesgo existe y que debe ser administrado.
Efectivamente. Quiero resaltar dentro del riesgo la importancia de la conciencia en los procesos de toma de decisión de las organizaciones y cómo los gerentes y las personas que tienen poder de decisión dentro de las organizaciones deben generar esa conciencia sobre las decisiones que toman. Cuando yo tomo una decisión en torno al personal que me acompaña, voy a tener un riesgo y voy a acarrear unas consecuencias de esa toma de decisión, al igual en el área financiera, en el área de mercadeo, en cada una de las áreas de la organización. Y todo, quiero resaltar que está estrechamente ligado con lo que trabajamos hace algunas emisiones, y es el proceso administrativo. La gestión del riesgo se debe ver soportada en el mismo desarrollo de ese proceso administrativo de planear, organizar, ejecutar, controlar y dirigir, para que de esta manera sea mucho más fácil llegar a gestionarlo, que será lo que profundizaremos en nuestra próxima emisión. Pues bien, así hemos llegado al final del programa de hoy de Economía en Breve, con el tema de gestión del riesgo, y nos escuchamos en una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.